Es momento de hablar de tecnología y me encanta esta columna de Juan Pablo de Marco porque nos desglosa y nos aclara todas las dudas sobre estas aplicaciones del coronavirus, la aplicación Coronavirus UI, y también vamos a hablar del chatbot, este chat automático que tiene el Ministerio de Salud Pública. La verdad que son dos cosas fundamentales en la coyuntura en la que estamos. ¿Qué tal, Juan Pablo?
¿Cómo andan? Buenas tardes, buenos días, en realidad, para ustedes. Bueno, sí, es un tema bastante importante que tiene algunas cuestiones que ya habíamos hablado hace algunas semanas, pero bueno, incorporó nuevas funciones que es bastante interesante desglosar para toda la audiencia, ¿no?
Sí, tal cual. Además que la vez pasada que hablamos un poco del coronavirus, de la app Coronavirus UI, nos decías algunas de las cosas que tenían que cambiar y mejorar, y ahora nos vamos a meter también un poco en esas modificaciones.
Exacto, sí. Bueno, si quieren empezamos por lo del chatbot.
Chatbot.
El chatbot. Capaz que la audiencia, o si bien es un concepto que ha tecnológico, que es bastante recurrente en esta última década, capaz que algunas personas no saben bien qué es lo que es, ¿no? Un chatbot básicamente es una computadora, un software, un programa informático que lanza respuestas automáticas a las consultas que introduce un usuario. Es decir, yo hago una pregunta y de manera automática recibo una respuesta sin que haya un humano detrás de ella. Es básicamente eso, ¿no? Uh-huh. Hasta ahora, el ministerio, cuando comenzó la pandemia, habilitó un número telefónico a través de WhatsApp, que es 098999999, en el que un usuario agrega este número y puede hacer unas consultas. Pero hasta ahora el chatbot este no saludaba mucho. La verdad es que le costaba relacionarse de una forma lo más humana posible. O sea, uno saludaba y solo podía hacer cuatro consultas escritas en número. Es decir, uno ponía hola y, por ejemplo, el chatbot contestaba, decía, pedime qué es lo que querés. Y solo proporcionaba cuatro opciones. En general, viajé al exterior, tuve contacto directo con un caso confirmado, uh-huh, tengo algún síntoma de la enfermedad. Y solo tenía que poner 1, 2, 3 y 4, y nada más.
Bien.
Ahora hay algo nuevo, que es la tecnología Watson de IBM. Ustedes se preguntarán, ¿qué es esto? Es como bastante difícil de entender. Bueno,
no es elemental, querido Watson.
Claro, Watson es como ahí va.
Falta carnaval, lo que pasa, ¿viste?
Sí, falta.
Watson.
A Watson le falta carnaval. Y en realidad la realidad es como que le incorpora muchísimo contenido a esta herramienta y la naturaliza de una forma tal que el usuario puede interactuar con el chatbot de una manera muchísimo más inteligente.
Mira.
Ahora, las preguntas, Juan Pablo, las preguntas obviamente que no tiene respuesta para cualquier pregunta, sino que ya está predeterminado eso. ¿Cómo es que se testea qué es lo que la gente quiere saber?
Bueno, ese es un aspecto interesante o el central, porque está entrenado Watson, es decir, la tecnología de IBM está preparada a través de un entrenamiento, lo que se llama aprendizaje automático, entonces se lo ha entrenado. Es decir, si yo le pregunto qué es el COVID, o qué es el COVID-19, o qué es el... O sea, para todas esas respuestas, esta tecnología que desarrolla IBM es capaz de dar la respuesta de manera automática y sintética a un tipo de pregunta. Es como un tipo grande de pregunta que está entrenado, está programado, está, sí, justamente entrenado como para poder dar esa respuesta. Entonces, antes uno no podía hacerle quiero saber qué es el COVID-19. Si no tenía que hacer, ponía hola y ponía 1, 2, 3, 4. Ahora uno le puede preguntar qué es el COVID-19 y otros 20 tipos de temas más. Incluso
se amplificó.
Se amplificó, es como algo complementario, pero incluso es capaz de contestar preguntas hasta un poco irrisorias de parte de la gente, ¿no? Uno le puede preguntar cómo está el tiempo hoy al chatbot, de porque la gente como que empieza, claro, uno empieza como a bobear un poco con el chatbot, o sea, empieza a jugar con el chatbot, ¿no?
Pensé que respondía a hacerlo cosas relacionadas al COVID.
Exacto, pero el chatbot dice, yo estoy entrenado para responder preguntas sobre el coronavirus. Si vos querés hablar de cómo está el dato del tiempo, ingresá a la página web de Inumet. Entonces, hay como todo un segmento que está entrenado también por esta tecnología que sabe este sistema y saben los que la desarrollan, de que bueno, de que puede, la gente puede preguntar preguntas de este tipo, como uno le hace preguntas a Siri o a los asistentes de voz de Apple y de Samsung, como para empezar a que le cuente un chiste, o bueno, es capaz de contestar con preguntas lógicas, con capacidad de responder con esas respuestas lógicas para que la persona pueda llegar a tener una interacción más fluida con el chatbot y también pueda disipar sus dudas sobre el coronavirus de una manera un poco más certera ante una creciente cantidad de casos que, bueno, la tiene sacudido a todo el país, ¿no? Y es bastante interesante también lo que nos han comentado, porque una de las ideas que tienen es llenar hasta más de 160 preguntas más, ¿no? O sea, preguntas de todo tipo. Y una de las preguntas que todavía no está capacitado para responder el chatbot, que es a esta altura una de las centrales, es sobre el tema de los hisopados, porque es la más recurrente que ha tenido en las últimas horas, últimos días y semanas. Este chatbot, bueno, ahora es capaz, todavía no es capaz de responder consultas sobre los hisopados, entonces se lo está entrenando para que se le dé la respuesta más certera a un tipo de usuario, porque también las conversaciones van mutando. Si yo soy usuario de una mutualista, capaz que me puede sugerir un tipo de contacto, si soy usuario de otra, me pueden sugerir otro tipo de contacto, y bueno, todo eso requiere un desarrollo tecnológico y algorítmico bastante sofisticado, que bueno, que IBM se lo donó al gobierno sin costo, según nos comunicaron, ¿no? Y como toda tecnología, es posible de tener algunos errores, o sea, es posible de que una respuesta no la dé de manera correcta, pero bueno.
Juan Pablo, ¿sabemos cuánta gente lo está usando? ¿El chatbot, por ejemplo, por día o por semana, más o menos, cuánta gente recurre a este... a esta herramienta dentro de la página web del Ministerio de Salud Pública?
Tú sabes que no nos informaron la cantidad de personas, pero sí nos han dicho de que ha crecido de manera importante las consultas, sobre todo, bueno, al principio de la pandemia fueron muchísimas, ¿no? Pero ahora con la creciente cantidad de casos, las preguntas más recurrentes es en torno a los hisopados. Entonces, si bien no hay preguntas genéricas sobre qué es el coronavirus y demás, en este momento de la pandemia, la mayor cantidad de consultas están vinculadas al tema de los hisopados.
El tema de los hisopados se está complicando, sobre todo en el interior, que está recibiendo ahora un montón de gente y se siente un poco desbordado. Rocha está complicado para hisoparse, por ejemplo. Sabemos por algunos casos de que el departamento de Rocha, al menos, está teniendo algún problema en logística.
Bueno, y por eso también está bueno utilizar este tipo de herramientas que un poco lo que hacen es descomprimir, por lo menos en una primera consulta, descomprimir los servicios tradicionales de call center que pueden verse abarrotados en esta época, ¿no? Entonces, capaz que para una primera consulta este tipo de servicios pueden ser interesantes como para empezar a adentrarnos si tenemos sospechas de un caso confirmado, porque tiene capacidad de uno puede ponerle creo que me contagié, y bueno, y el sistema responde, ¿no? O sea, eso es interesante y está bueno como empezar a jugar. Lo que invita el sistema es a que uno pueda hacerle cualquier tipo de preguntas, porque el sistema se va alimentando de las dudas que tiene la gente y eso lo pueden tomar como un insumo para luego sumar un tipo de pregunta, ¿no? Hoy es capaz de responder hasta unas 20 tipos de consultas, pero tienen previsto sumarle más de 160 más.
¿No nos pasa a veces con el chatbot que preferís toda la vida a una persona, entonces preferís llamar y que te dejen la musiquita un rato a preguntarle al chat. O tiene que ser muy completo, ojo, no usé el del Ministerio de Salud Pública, suena a que lo están enriqueciendo bastante por todo lo que nos estás contando, Juan Pablo, pero cuando apelé al chatbot de, por ejemplo, creo que una mutualista en la que estoy, u otro tipo de servicio que al que recurrí de forma online, siempre me cansan y no me dan la respuesta que yo quiero. Entonces, bueno, yo apuesto que a llamar era, o a un mail.
Bueno, yo creo que ese era el problema que tenía el chatbot del Ministerio de Salud Pública, ¿no? O sea, uno de los errores, o capaz que de la falta de uso, es que, bueno, uno ve que no es humano y...
Sí, ahí va.
La verdad es que es como que no está bueno hablar con un robot.
Lo están usando, el chatbot lo están usando también en WhatsApp los bancos. Claro. Tipo, hola banco, tal, ping, y te dice, ¿qué es lo que querés? ¿La tarjeta? ¿Qué es lo que querés? ¿Un préstamo? ¿Qué es lo que querés? ¿Entendés? Y entonces vas con todo lo automatizado en el WhatsApp. En realidad, para algunos servicios el chatbot es útil, si ves que te lo están solucionando y son de esos servicios a los que llamás y sabes que nunca en tu vida te van a atender. En los bancos es poco probable que te atiendan, ¿viste?
Exacto.
Y en la mutualista, entonces, quiera que no, yo qué sé, si esperás, a veces se te duerme la oreja esperando, pero a veces...
Y después te cortan.
Nosotros con Pau somos de la misma mutualista, que a veces te cortan.
Pablo, quiero preguntarte si queda un registro de las personas que hacen las consultas a modo de fiscalización. Por ejemplo, una persona hace una consulta y dice, creo que tengo COVID porque estuve en contacto directo con una persona que dio positivo, y después ahí queda como ese registro de esta persona para ver si se hisopó o no se hisopó.
Bueno, esa es una de las preguntas que les hicimos. Lo que nos han dicho es que toda la información que uno le hace a WhatsApp no queda registrado, o sea, IBM y el propio ministerio no tienen forma de saber o de almacenar esa información para luego utilizarla. O sea, si yo digo que me hizo que di positivo, cualquier tipo de información que yo le dé al chat mismo, no hay chance. Ahora, cuando se le pide, de hecho, cuando uno quiere poner información suya personal, el sistema pide que se ingrese al sitio web del ministerio, porque el ministerio obviamente está almacenando muchísima información sobre los casos positivos, quiénes son, cuáles son sus contactos, por el tema de los rastreos. Pero el chat mismo no almacena información. Esto busca proteger al chat o al usuario de proteger sus datos personales, obviamente, ¿no? Que son uno de los aspectos centrales en todo este tema, ¿no? Y esto es un poco cómo funciona este sistema, que creo que está bueno para usarlo por lo menos dentro, ¿no? Si uno tiene una duda instantánea, puede recurrir, en vez de a Google, que uno puede encontrar información de distinto tipo, aunque hay algoritmos para acceder de manera primaria a información oficial. Este tipo de servicios de parte del ministerio, con información más local, información un poco más certera, y con un lenguaje natural un poco más desarrollado, creo que está bueno utilizarlo como para disipar algunas dudas sobre la pandemia en un momento bastante difícil que estamos viviendo. Esto con respecto al chatbot, pero si quieren les cuento básicamente algo que me sucedió a mí y creo que también a otros varios usuarios con el tema de la app Coronavirus Uy.
A ver, ¿alguna? Entonces, ¿es una experiencia personal o son algunas modificaciones que tiene la app ahora?
Bueno, tiene que ver un poco con la experiencia personal y un poco con las modificaciones, porque justamente la experiencia me pasó cuando la app se actualizó.
Sí.
Yo el 20...
Android.
Yo tengo una... tengo un iPhone, ¿no?
Ok, iPhone.
Y el 25 de diciembre recibí la notificación de que estuve expuesto al virus.
¿Oh?
Y bueno, por supuesto, mucha gente ha recibido ese tipo de notificación y lo que le pasa a la gente es que entra en pánico. O sea, recibí la notificación de que estuviste expuesto al virus, estás al lado de tu familia porque estás en tu burbuja.
¡Ay, qué horror!
¿Qué haces? Te entra como...
¿Quién?
Claro, ¿quién fue? ¿Cuándo? Bueno, lo más importante que hay que saber es que la aplicación no informa la fecha en la que estuviste expuesto al virus. La aplicación informa cuándo debes hacerte el hisopado. Y ahí, entre esa fecha que tú te hiciste el hisopado, que te tenés que hacer el hisopado, que a mí me decía entre el 25 de diciembre y el 1 de enero, me empecé a deducir dónde pudo haber sido el contacto. Por supuesto que no tengo el elemento científico que me diga, bueno, fue en este lugar.
¿Y vos pudiste dilucidarlo o no?
Bueno, tengo la sospecha que fue en el supermercado, porque yo he hecho mucho teletrabajo, o sea, casi no he tenido contacto con mi familia hasta la Navidad, no había salido de mi casa, o sea, había estado casi en cuarentena, y tengo la clara sospecha de que fue en el supermercado, y tengo la sospecha de que fue en la fiambrería, que había muchísima gente esperando, y estuve como 15 minutos, no, pero más de 10 minutos, y había mucha gente alrededor mío, mucha gente, y sospecho que fue ahí. Obviamente estábamos todos de tapaboca, obviamente después me hice el hisopado correspondiente y me dio negativo, pero claro, uno entra en ese pánico, que en realidad no es, a ver, es como un poco el miedo del momento, después uno lo va asimilando, como cuando a alguien le da positivo el virus, ¿no?
Entonces la app te mandó a hisoparte.
Claro, la app te mandó a hisoparte. Lo que me comentaban desde la app es que es normal que esto suceda, y está bueno que suceda, decían desde la app, porque uno puede, obviamente es un falso positivo, o sea, me dio como, a ver, es un falso positivo, pude estar expuesto, no es que estuve expuesto.
Claro, pero tenías las medidas de prevención, que estuviste claro, expuesto, pero no te lo agarraste, digamos.
Exacto, porque estaba de tapaboca, porque, bueno, favorecieron otros aspectos.
Pero eso significa que en la fiambrería había una persona que era positiva y estaba en la fiambrería.
Exacto, pero esa persona hasta ese momento no sabía que había sido positivo. Se informó, seguramente, sobre el 25 de diciembre. Cuando esa persona se enteró, autorizó a notificar a todos los usuarios con los que estuvo en contacto en los últimos 14 días de que dio positivo coronavirus. Entonces yo, que estuve expuesto, que estuve cerca de él, tuve las alertas activadas, tuve la aplicación y el Bluetooth activado y todo lo demás, recibí la notificación y me recomendaron hisoparme. ¿Qué es lo nuevo en todo esto? De que si tú recibís la notificación de que estuviste expuesto al virus a través de la aplicación, el hisopado es gratuito. Y además te ahorra la posibilidad de hacerte una consulta médica. Es decir, tú te informás a través de uno de los laboratorios que recibiste la notificación y la app te da un código QR. Te da un código QR y tú vas, después coordinás el hisopado, vas al laboratorio en cuestión o a tu mutualista o donde sea, y el código QR y ya te hacen el... Te acreditan y te cobran el hisopado, ¿no? Eso es lo nuevo. Y lo otro nuevo que tiene la app es que una vez que está el resultado pronto, te mandan un mensaje de texto para decirte que el resultado está en la app Coronavirus. Uy, también. Hasta ahora...
El resultado lo mandan para ahí.
Claro. Hasta ahora había que esperar el resultado del laboratorio mismo, que también lo da. Pero bueno, también la app suma esta función... Que también un poco agiliza un poco para los que tienen y están necesitados de saber los resultados y bueno, te monitorean a través de ese sistema para ver si tenés síntomas a lo largo de la semana. Bueno, la verdad es que son esas las novedades tecnológicas. Por supuesto que... Sí, perdón.
No, que por lo que estás diciendo, me estás convenciendo de reinstalarme la Coronavirus UI, que en realidad está mal que diga que no la tengo, está sugerido por el gobierno tenerla. Me la saqué en un momento que me estuvo atomizando notificaciones, pero está, suena que a vos te sirvió con esto de la fiambrería.
A ver, por supuesto que si tú estás en... A ver, es lo que sospecho yo, ¿no? Porque la realidad...
Sí, es tu lectura, tu interpretación.
Claro, y no he tenido hasta ahora, por suerte, caso contacto de contacto. Estaba en cuarentena, el único lugar que estuve expuesto fue ese lugar comercial. Bueno, deduje que fue ahí. Ahora, La aplicación tiene, el Bluetooth sobre todo, tiene algunos inconvenientes en cuanto a los falsos positivos. A ver, puede uno largar la notificación y lo que me explicaban es que el Bluetooth no es tan concreto, no tiene capacidad de determinar si son 2 metros, 5 metros o hasta un poco más. Pero bueno, oscila entre esa cantidad de metros el intercambio de códigos con las otras personas. Pero sí es importante que está bueno, que te advierte y que bueno, ante un caso, a ver, que esto sirve cuando uno está expuesto a gente que no conoce, ¿no? O sea, si uno sabe que su primo dio positivo y uno estuvo con su primo, se hisopa. Pero si no estás en contacto y podés...
No te lo dicen, claro. Si claro, no te, nadie claro, te advierte, si nadie te advierte, la app te advierte. Juan Pablo...
Sí. No, quería decir que en este contexto de circulación comunitaria, donde uno no sabe mucho a veces dónde está el virus, capaz que está bueno tenerte este tapaboca digital, como alguna vez llamó alguien.
Muchísimas gracias, Juan Pablo. Clarísimo, como siempre, en esta columna de Ciencia y Tecnología, y nos encanta saber un poco más sobre esta tecnología aplicada a la prevención del COVID-19.
Bueno, con gusto. La verdad que está bueno que la gente se cuide y que, bueno, que estas herramientas nos ayuden un poco más allá de sus deficiencias que las tiene. Está bueno que nos ayuden un poco a combatir la pandemia, que estamos en un momento complicado, ¿no?
Para finalizar, Juan Pablo, es una aplicación pesada porque tengo poco espacio. Quiero...
Por las fotos, mira. La Pau tiene muchas fotos y videitos.
Bueno, Pau, la verdad no es muy pesado.
Elimina, ahí va.
Pero capaz que bueno, eliminando alguna fotito, capaz que la del verano pasado.
Ahí está.
La podés resguardar en las nubes, ¿viste? Hay unas que te cobran, hay unas nubes que te cobran.
Después te paso algún pique para que la puedas guardar y bueno, capaz que en una de esas podés tener la app.
Juan Pablo, te conmino a hablar de nubes un día. ¿Por qué no?
Ah, ¿cómo no? ¿Por qué no? Podemos hablar, claramente.
Sí.
Y
¿yo?
A toda la gente dónde guardar su información.
Yo no pago nubes. Y ahora me parece que me está tapando la ola.
A mí también me está tapando la ola. Todo el tiempo me está diciendo. 38%, queda 2, mirá que se te acaba.
Se viene. Bueno, va a haber que ponerse. Va a haber que ponerse con eso. Entonces un día de repente profundizamos en ese tema. Muchísimas gracias, Juan Pablo.
Un placer. Que pasen bien.